Buenas tardes, un gusto saludarlas y conversar con ustedes. Estoy muy bien.
Qué bueno. Verónica, ¿vos en dónde estás en este momento?
En Lima.
¿Y cómo está la tarde allá en Lima?
Yo vivo justo a espaldas del Jurado Nacional de Elecciones, que
Ajá.
desde el día siguiente de las elecciones no ha dejado de estar con gente protestando porque acá hay un intento de deslegitimar las elecciones que ha ganado el profesor Pedro Castillo. De parte del fujimorismo, están usando nuevamente todo su poder mediático, todo su poder económico, para intentar anular los votos justamente de las personas más empobrecidas del Perú.
Contanos, ¿qué nos podés contar, decir, cómo podés describir a Pedro Castillo?
Bueno, Pedro Castillo es un profesor sindicalista, fue líder de una serie de huelgas que hicieron los maestros en contra de algunas medidas que estaba tomando el Estado y que podía perjudicarlos, aparte de que los docentes en el Perú son los peor pagados del sistema público. Entonces, continuamente hacen manifestaciones, exigen aumento de sueldo, exigen mejores condiciones, y ahí es donde se hace popular Pedro Castillo, donde se hace conocido, por lo menos con el sindicato de profesores y con la opinión pública. Y luego en las elecciones aparecía un poco como un outsider, tenía 0,01%, pero fue el único que hizo una campaña territorial muy fuerte. Entonces, sorprendentemente, en las últimas semanas antes de la primera vuelta, comenzó a subir, tenía 10%, bueno, 5%, 10%. Y era como sorprendente porque todos esperaban, la mayoría esperaba, que estuvieran otros candidatos y no Pedro Castillo ni Keiko Fujimori, ¿no? Pero los dos quedaron al final. Fue algo un poco extraño lo que pasó, porque las encuestadoras daban a otros candidatos en primeros lugares y no a ninguno de ellos.
Y eso hasta último momento fue.
Sí, fue unas semanas antes de la primera vuelta, comenzó a subir Pedro Castillo, comenzó también a subir Keiko Fujimori. Pedro Castillo estaba como que en segundo lugar, Keiko estaba en cuarto, porque en primero estaba un candidato de un partido de derecha, luego seguía en tercer lugar otro candidato de derecha, el único de izquierda era Castillo. Entonces, igual a todos nos sorprendió el avance, el repunte que tuvo Castillo, y fue justamente por esta campaña territorial, ¿no? Él fue, se paseó prácticamente por toda la sierra para haciendo su campaña y la gente empezó a votar por él.
Verónica, vos hablabas al principio de la campaña mediática en contra de Castillo y a favor de Fujimori. Contanos en qué pusieron el foco, cómo fue esa campaña mediática.
Sí. Bueno, apenas nos enteramos que Fujimori y Castillo pasaban a la segunda vuelta. Castillo en primer puesto, luego en segundo puesto estaban los votos en blanco y en tercero estaba Keiko Fujimori. Empezó una campaña de terruqueo, que nosotros llamamos terruqueo porque hay acusaciones de ser terrorista que le hacen al. O sea, nosotros tenemos un pasado de un conflicto armado donde Sendero Luminoso, un grupo subversivo, se enfrentó pues con el gobierno intentando imponer una nueva sociedad, ¿no? Entonces, todo esto se quedó en el recuerdo nuestro como el terrorismo, y cualquier protesta, no, pero no cualquier protesta, cualquier protesta de indígenas o cualquier protesta campesina o rural, prontamente se convierte en terrorismo, ¿no? Para la clase media alta del Perú. Entonces, como el profesor viene, pues es un campesino, ¿no? Viene de la sierra, lo primero que dijeron es que era un terrorista, ¿no? Y luego toda esta campaña de desinformación diciendo también que es comunista, cuando no es comunista, ¿no? No es comunista, es un hombre sindicalista, un trabajador, profundamente católico, ¿no? Entonces es la antítesis de un comunista, creo. Pero es lo que le sirve a la derecha, a la ultraderecha y al fascismo acá en el Perú para intentar ganar las elecciones, ¿no? A la fuerza, y han tenido todo el poder, todo el apoyo de la prensa oficial, que era impresionante porque todo se dedicaba a hacerle publicidad a Keiko Fujimori en todos los canales, salía todos los días, incluso cuando la ley ya no lo permitía, salió en tres programas, un día antes de las elecciones salió en tres programas, mañana, tarde y noche, para hablar sobre su candidatura, y igual perdió, ¿no? Hay una diferencia de 50.000 votos entre Castillo y Keiko Fujimori, y lo que están haciendo es que han llamado a un pool de abogados, los abogados más ricos del Perú, de estudios carísimos, para que impugnen las actas de las zonas más alejadas de Lima, que son las zonas de Puno, de Cusco, de Arequipa, toda la sierra que ha votado por Castillo. Están haciendo una campaña de anular todos estos votos, porque según ellos no puede haber cero votos para Fujimori y todos votos para Castillo. Pero, por ejemplo, en el extranjero, en Miami, ha habido cero votos para Castillo y todos los votos Fujimori, pero eso para ellos no es un fraude. Pero aquí, cuando no se vota por Castillo, es un fraude. Entonces están intentando deslegitimar las elecciones, también para sembrar la idea de que no es un presidente legítimo y de que Keiko Fujimori está siendo una perseguida política, y también planteando pues un plan B seguramente, porque le esperan 30 años de cárcel si no es presidenta, y para poder fugar en algún momento.
Estamos escuchando a Verónica Ferrari, ella es militante activista de la comunidad LGBTQI+, en Perú, en Lima. Verónica, ¿qué lectura estás haciendo? ¿Qué mirada tenés del posible escenario político de poder consolidarse la democracia y de que se desarrolle el gobierno de Pedro Castillo allí en Perú?
Bueno, sería un gobierno con mucha expectativa para nosotros, porque el gobierno de Keiko Fujimori era imposible, ¿no? En un gobierno de ella nuestras vidas estaban en peligro, o sea, ya lo han demostrado constantemente en 30 años de ejercicio de la representación política en el Congreso, en el Estado, que no les importan los derechos de las personas LGTBIQ+ y de mujeres. Entonces, incluso lo más mínimo que nosotros pedíamos, que era ley contra los crímenes de odio o una ley contra la discriminación por orientación sexual y identidad de género, el fujimorismo se lo trajo abajo. Sí. Con Castillo hay expectativas porque está rodeado de personas progresistas, de políticos de izquierda, que son abanderados también, que creen que los derechos de la comunidad son importantes. Entonces con él pueden haber algunas expectativas, a pesar de que es también conservador, ¿no? Es una persona conservadora, como te dije, profundamente católica, ¿no? Y que tiene también alianzas con iglesias evangélicas, como prácticamente todos los partidos políticos en el Perú que tienen alianzas con iglesias evangélicas, que son muy fuertes aquí. Entonces, pero él se ha comprometido a respetar tratados internacionales, se ha comprometido a respetar los derechos humanos, ¿no? Todo lo que esperamos que se respete de lo poco que se ha avanzado en el Perú respecto a leyes, porque nosotros no tenemos ni matrimonio igualitario, ni unión civil, ni unión de hecho, ni ley de identidad de género, ni ley contra los crímenes de odio, ni ley contra la discriminación, no tenemos. Tenemos algunas normas técnicas de algunos ministerios como el de salud, algunas políticas que nos incluyen en justicia y algunas políticas que nos nombran en el Ministerio de la Mujer, pero más allá de eso no tenemos otras herramientas legales, un decreto legislativo pendiente todavía de derogarse, pero el cambio cultural sí ha sido fuerte, hemos avanzado culturalmente muchísimo, somos parte de la opinión pública, tenemos líderes de opinión también, gente que convoca, pero sobre leyes no tenemos prácticamente nada.
Verónica, entonces, ¿es esperanzador de alguna manera el escenario con Pedro Castillo en materia de eso, ¿no? De seguir luchando por los derechos de la comunidad LGBT? ¿Qué es lo más urgente a trabajar o qué política pública es urgente impulsar desde el Estado para la comunidad?
Bueno, lo que nos parece urgente es la ley contra los crímenes de odio, porque en Perú hay un promedio de 15 asesinatos por orientación sexual y identidad de género, sobre todo con mujeres trans y hombres gays. Aquí y casi quedan en la completa injusticia porque a nadie le interesa seguir el proceso, encontrar a los culpables y sentenciarlos, ¿no? Sobre todo con mujeres trans, que son un sector bastante empobrecido en el Perú. Y les puede pasar cualquier cosa y a nadie le importa. Eso es una realidad constante que viven. Eso y la ley de identidad de género, que les ayudaría evidentemente un montón a tener calidad de vida, ¿no? Porque ellas no tienen un DNI que las reconozca, mueren bastante jóvenes, la epidemia del VIH está centrada en ellas, entonces eso podría ayudarlas a tener algo de estabilidad, incluso económica, ¿no? Porque no podrían discriminarlas en el trabajo. Aquí no contratan a mujeres trans, es bien difícil que las contraten. Y eso, esos son los pendientes que tenemos en estos momentos, que estamos exigiendo más, quizás, porque hay un proyecto de ley de identidad de género que está pasando por comisiones en el Congreso para que se pueda aprobar, y eso es lo que está ahorita pendiente antes de que se acabe esta legislatura y este gobierno que ya se va, ¿no?
Verónica, te agradecemos mucho por tu tiempo, por compartir toda esta información con la audiencia de nosotros, lesotres, acá en Bariloche, Argentina. Seguramente volvamos a establecer contacto, ojalá para compartir la noticia de la aprobación, por lo menos, de la ley de identidad de género allí en Perú. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, gracias por la invitación, y ojalá que Castillo sea presidente y que como Fujimori no se vaya a la cárcel.
Que así sea, Verónica. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto.
Hasta luego. Muchas gracias.